Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras, las cinco letras. Qué difícil es interrumpir a la Creedence Clearwater Revival cuando está cantando así a pecho descubierto y a garganta profunda que no es él, ese hijo afortunado que hay en otras cunas, que él no es de buena cuna, pero que aún así que lucha para bien y lucha con los recursos que puede. Por ejemplo, ¿nosotros aquí qué hacemos? Bueno, pues aunque no sean ustedes como un servidor de buena cuna, pueden acceder a entretenimiento. Pueden acceder a buenas series, pueden tener acceso a buenos restaurantes, porque muchas veces traemos aquí restaurantes de ticket alto y otras de ticket no tan alto. Pueden acceder a películas, cine, estrenos o a libros, a un buen libro, escuchar canciones. Y todo eso lo pueden hacer gracias a Elena Cortés, por ejemplo. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carlos Maribona, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Emilio del Río, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cierto o no? El entretenimiento yo creo que más o menos, de una forma o de otra, está al alcance de todos. Todos nos hemos entretenido teniendo nada y menos.
Pues sí, seguro.
Claro, ahora, hombre, con plataformas, y no solo con eso, sino incluso los libros en las bibliotecas, ¿no? Que parece que nos hemos olvidado también
eso
de que
es.
No hace falta ir a comprarnos, ¿no? Todos los, hombre, tener una buena librería siempre ayuda, pero...
Pues lo que,
también
lo que,
se puede recurrir.
Lo que ya se ha quedado atrás, los juegos de calle.
Pero que sirva para un entretenimiento con sentido, ¿sabes?
Sí.
Esto ya lo decía hace 2000 años Cicerón, que se retira de la política y tal, y entonces él habla del otium, ocio cum dignitate. ¿Qué quiere decir en la dignidad? Pues dice, un ocio que sirva para algo. Yo creo que eso es lo que... Por lo menos lo intentamos, no sé si lo logramos, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Oye, que ese tiempo que dedicamos a las series, a las lecturas, al cine o a ir a sitios, pues que no nos equivoquemos, que vayamos sobre seguro.
Servir
¿no?
y sirve para algo.
El condignitate.
Y más en tiempos que, desafortunadamente, ya nos echan las horas muertas, que a lo mejor no servían para nada. Pero qué maravilloso era echar las horas muertas en la calle. O sea, yo recuerdo que con una peonza y una cuerda te tirabas ahí horas y horas partiendo peonzas, intentando hacer bailar la tuya. Eran otros tiempos, yo lo sé, eran otro juego, yo lo sé. Pero, juez, echa de menos también la calle, ¿eh?
Ya no hay calle para jugar.
No hay calle.
Ese es el problema. Claro.
Sí, es verdad. Y se bajan, se apoyan ahí en la pared y todos con la portátil y a jugar en juego en línea. Y ya está. Pero bueno, para eso estamos. Para intentar ir retrotraernos a tiempos en los que se veían buenas series, en los que se veían buenas películas en el cine y en los que se comía bien, que se sigue comiendo bien y se sigue haciendo buenas películas y buenos libros. Y buenas series. Es que tenemos un menú hoy. Voy a empezar como siempre. Carlos Maribona, Fabada.
Bueno, Fabada, no está mal para empezar, ¿no?
Así está.
Como hay que digerirla, claro. Necesitamos el resto del programa para...
Mejor para empezar para que para digestión. Acabar, efectivamente.
Sí, luego nos damos un paseo.
Sí.
No, bueno, Fabada, sí, fíjate... Hay un libro, un librito delicioso que se llama Breviario de la Fabada, que lo han reeditado ahora hace muy poquito, que lo escribió Paco Ignacio Taibo, que es un asturiano novelista muy de izquierdas, pero que escribe muy bien. Y este Breviario de la Fabada, Paco Ignacio dice que la fabada es la sencillez representada por un cerdo que se acuesta suavemente sobre unas fabas. Bueno, pues esa es una muy buena definición, porque ¿qué es una fabada? Cerdo y fabas.
Claro.
Las dos son igual de protagonistas, o sea, si no hay unas buenas alubias, a ser posible de las asturianas, de las que se llaman de la granja o del cura, y si no hay lo que se llama el compango, que es todo lo que hay alrededor del cerdo, pues evidentemente no existe una fabada. Compango, que es la morcilla ahumada asturiana, que es una morcilla muy diferente de las de Burgos y de otras.
Sí.
El chorizo también asturiano, el tocino y el lacón. Y con eso pues y las alubias bien combinadas, pues tenemos un gran plato. Fijaros que aunque se considera el gran plato de Asturias, la fabada, es un plato bastante moderno, ¿eh? O sea, no hay referencias de la fabada prácticamente hasta principios del siglo XX. O sea, no se hacía.
De verdad,
¿no? No hay ninguna referencia bibliográfica de la fabada hasta ya entrando el siglo XX. Con lo cual, es un plato moderno. Aquí entramos en esa disquisición de qué es moderno, qué es tradición, porque todo lo que es tradición en algún momento fue moderno. Y entonces, con la fabada pasa un poquito esto, ¿no? Pero bueno, ahí cuando está bien combinado ese compango con las fabas, pues tenemos uno de los grandes platos de Asturias y probablemente de España, ¿no? En un ranking que hicieron de los platos que se hizo entre especialistas, más de 100 especialistas votaron sus platos o lo que consideraban los platos representativos de España. Por supuesto ganó la paella, pero la fabada estaba ahí entre los 5 primeros.
Hombre, ¿no? Claro, lo merece. Fijaos, yo no sé si os ha ocurrido, pero yo de pequeño recuerdo que me gustaba mucho en el comedor del colegio, por ejemplo, las judías pintas y menos la fabada. Luego cuando crecí me di cuenta de lo que me había estado perdiendo, claro, porque la fabada...
Claro, hombre, para un niño esas fabas grandes se hacen un poquito pesadas.
Eso es. En cambio las pintas tienen otro color, claro, el arrocito, claro, que la rodea, bueno, como que te engañan, ¿no? Te entra. Es verdad, pero es un manjar. Emilio, Elena, ¿os gusta la fabada?
Sí, a mí me encantan. A mí en general los platos de cuchara me gustan todos. Sí.
Muy bien, Elena, ¿ves?
Ahí. ¿Cómo debe ser?
Sí. Claro, hombre, claro.
El cocido, la fabada, todo.
La cuchara por delante. Y a mí me gusta cuando en Asturias te ponen la fabada, no te traen el plato, claro, te traen el puchero y ala, hasta que aguantes.
Claro, tienes la...
Eso es lo bueno, claro.
Y a servirte, y una, tú pides una fabada para dos y pueden comer 5.
Sí, además que sí.
Y todavía sobra, ¿sabes? O sea, sí, es una cosa tremenda. Sí. Oye, y fijaros una cosa, la fabada es de los pocos guisos que aguantan bien en lata. O sea, hay estupendas fabadas de lata, que no es muy habitual en otro tipo de guisos.
Oye, no, es llamativo esto que dices. Sí.
Si os dais cuenta, la cantidad de marcas de conservas que la tienen, algunas con más éxito, otras con menos, pero se enlata muy bien. Y, por ejemplo, un cocido madrileño no se enlata bien. O apenas nadie lo ha trabajado en conserva y, sin embargo... La fabada, en el libro este de Taibo que he citado al principio, hay un índice de fabadas, ¿no?, de lata, y hay cosas, dices, bueno, hasta en México se hacen fabadas enlatadas, y bueno, por asturianos, obviamente, emigrados a México, pero es curioso, ¿no? A mí me sorprende, y es un plato además que viaja bien, o sea, en Madrid, por ejemplo, lejos de Asturias, y sin embargo las fabadas que hay en Madrid están estupendas, pero es un plato que se hace bien. Yo tengo unas fabadas maravillosas en Málaga, por ejemplo, y quiero decir que al final es tener los ingredientes,
claro,
y saber trabajarlo.
Sí, que se puede replicar bien aunque no estés, pues eso, en tierra de origen, como puede ser Asturias y demás. Luego fabada, sí. Carlos, claro, está...
Oye, Julio Camba...
Sí. ¿Emilio?
Sí, que digo, Julio Camba escribe sobre la fabada, elogia la fabada.
Sí.
Os iba a preguntar.
Emilia Pardo Bazán, que Emilia Pardo Bazán también...
También la cita, sí, señor.
En alguno de sus artículos tiene uno sobre la fabada, ¿eh?
Sí, señor.
Y Carlos Maribona, pues ya está, los tres grandes.
Los tres, claro, ya tenemos la terna, ya tenemos la Santa Trinidad. Carlos, la fabada suele tener, puede venir con la judía, con el tamaño de la, pues volviendo otra vez a la analogía, con el tamaño de la judía pinta, pero lo normal es la fave, la grande, ¿no? Les faves,
sí,
ahí,
la grande, la que en Asturias se llama de la granja,
sí,
que también la llaman del cura, porque era como la más seleccionada, pero que es un nombre curioso. Esa es la perfecta. No es el judión no confundir con los judiones de la granja de aquí de Madrid, o de Segovia, que son tan grandes, no llegan a ese tamaño. Y fijaros, lo curioso es que las fabadas se pueden utilizar. Tradicionalmente se utilizaban las fabas secas. Se secaban, porque ahora es justo la temporada, ahora es cuando se están recogiendo las alubias para la fabada. Y entonces se secaban y luego se guardaban todo el año y se iban utilizando durante el año. Pero ahora una tendencia de los cocineros modernos es utilizarlas en fresco, que queda mucho mejor, mucho más fina la fabada utilizada en fresco. Pero claro, tiene que ser... O justo ahora que se están recogiendo, o congeladas, porque la congelación le va muy bien, aguantan muy bien, y grandes restaurantes, por ejemplo, el mejor restaurante de fabada en Asturias, que es Casa Gerardo, utilizan la faba fresca, o sea que, bueno.
¿En qué parte de Asturias está?
Pues está justo entre Gijón y Avilés, o sea, en el centro. Ah, mira. Centro.
Pues sí, sí, lo que te iba a decir, centro, muy céntrico. Centro.
Sí, señor.
Es, merece una visita. ¿Casa Gerardo, has dicho?
Casa Gerardo, Casa sí, Gerardo. Es un clásico histórico.
Venga, pues eso allí. ¿Y aquí en Madrid dónde comemos
bueno,
buenas
aquí
fabadas?
Aquí en Madrid, mira, por ejemplo, un restaurante cuyo nombre no da lugar a equívocos, que se llama Asturianos, en la calle Vallehermoso.
Vale.
Un grandísimo restaurante, por cierto, de cocina tradicional. Es como un chigre pequeñito y tal. Se come muy buena en Casa Hortensia, en la calle Farmacia, que está en el mismo centro asturiano, con lo cual es otra señal de garantía. Hay un sitio pequeñito, incómodo, donde hacen una fabada maravillosa en la calle Diego de León, casi al final, ya casi en Francisco Silvela, que se llama Hermanos Ordaz. Esa es una fabada fantástica. La Guisandera de Piñera en Rosario Pino. El Ñeru en Bordadores. El Trasgu en Torrelodones, que es un restaurante de Torrelodones que vale, de cocina asturiana que vale la pena. ¿Sabes lo que pasa? Que Madrid está lleno de restaurantes asturianos, porque vinieron muchos asturianos y abrieron restaurantes. Y probablemente es una de las cocinas más representadas con diferencia, pero es por la cantidad. O sea, los asturianos venían o a ser serenos o a abrir restaurantes. Y,
bueno.
y la mayoría de los serenos han desaparecido.
Y los restaurantes se han quedado.
Se han quedado.
Es verdad que hay muchos asturianos y buenos asturianos en Madrid, ¿eh? Ya
exacto,
no solo por
exacto,
la fabada,
no,
hay
buenos
bares
bueno,
asturianos
claro,
en Madrid.
Claro,
sí, sí.
Sin duda.
Es verdad. Bueno, pues fabada y lugares donde comerlo. Yo creo, Carlos, que si nos damos un poco de prisa nos da tiempo a que nos hables de algún restaurante hoy.
Bueno, hay una apertura que a mí me ha gustado mucho, que es un restaurante que se llama Osaka. Osaka está en el Paseo de la Castellana 34 y es un restaurante de cocina Nikkei. La cocina Nikkei, como sabéis, es la que fusiona Perú con Japón.
Correcto.
Que desarrollan cocineros peruanos de origen japonés, de la colonia japonesa. Entonces es una cocina muy entretenida, es una cocina muy variada. Y este Osaka, la verdad es que han montado un restaurante verdaderamente, quizá excesivamente lujoso, pero donde se come francamente bien.
Pues con una buena mesa, hay a gente que ya asocia, que les pasa, esto lo dicen también los nutricionistas, dicen cuando uno intenta, por ejemplo, perder peso, oye, quítate asociaciones, por ejemplo, comer y ver la tele, ¿no? O póntelas, pero tienes que ser consciente de lo que comes. Bueno, pues un servidor no sabe poner la tele sin llevarse algo a la boca. A mí me pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya tengo el plato de fabada adelante, lo que no tengo es la tele puesta. Claro que tampoco me vale de nada, porque lo que tengo que ir es al cine para ver esto.
¿Por qué no eliges esposo?
¿A qué salvaje quieres por padre?
Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
Soy la esposa de Ulises.
¡Mi padre está muerto!
No para mí.
No tenemos rey. Zarpó hacia Troya hace años. Se llevó a los mejores hombres y ninguno ha vuelto.
Ya podéis elegir.
Lo decidiré pronto.
¿Cuándo?
Cuando acabe de tejer.
¿Estuviste allí? ¿Viste arder Troya?
Dile a tu madre que el sudario que teje será para su hijo si nos hace esperar mucho más.
Nos vengamos por todos los años lejos de casa, por todos los caídos. ¿Qué dirá mi pueblo cuando vea que he regresado solo?
Tu guerra ya no está en Troya. Está aquí.
Emilio del Río, una película que habrás disfrutado sobremanera.
En especial, claro, Jesús. La película en inglés es The Return, se ha traducido como El regreso de Ulises, ¿no?
Así es.
Y es una película dirigida por Uberto Pasolini, un director de cine. Ahora lo comento brevemente, no tiene nada que ver con Pasolini. De hecho, es sobrino nieto de Visconti. Bueno, y está protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche. Y producida, por cierto, por Fiennes. Se nota porque es una exhibición de Ralph Fiennes en estado puro. Y aparece también como la nodriza de Ulises, Ángela Molina, que está estupenda.
Ah, mira, qué bien.
Entonces, la
mira.
Película es del 24, se ha estrenado en España poco antes del verano, y narra la parte final de la Odisea, que es cuando vuelve, que es la clave de la Odisea, que es cuando vuelve Ulises a Ítaca, ¿no? Llega después de 10 años en la guerra de Troya, después de 10 años recorriendo el Mediterráneo hasta que vuelve a Ítaca, entreteniéndose con Calipso y con Circe, ¿verdad? Porque mucho sí. Ulises, pero Penélope tejiendo y él ahí...
Sí, sí, sí.
3 años con una y 5 con otra.
Lo que tejía por pero el día, ¿no? Lo que tejía por la noche.
Claro, claro. Mm. Y, pero mientras tanto Ulises pasándoselo bien, ¿sabes?
Sí, mientras tanto él también.
Pero Ulises tiene voluntad, voluntad de volver, porque Calipso le promete la inmortalidad si se queda con ella, y él dice que no, que tiene que volver a su casa y que le deje volver a su casa. O sea, es fantástico eso. Mm. Bueno, entonces cuando llega, 20 años después de la guerra de Troya y de su periplo por el Mediterráneo, cuando tiene que luchar también contra el monstruo, Polifemo desciende al Hades, sortea las sirenas, etcétera, se encuentra con que los pretendientes que piensan que están muertos, ¿no? Los pretendientes del reino y de su esposa Penélope están esquilmando sus riquezas, acosando a su mujer, amenazando de muerte a su hijo, y él llega disfrazado, convertido en mendigo. ¿Qué lección? El rey, el que ha vuelto, el que ha dado, el gran triunfador de Troya, vuelve hecho un mendigo. El primer sitio al que va es a la casa del porquero, el que cría los cerdos, el que cuida los cerdos, ahí se aloja. Bueno, todo el mundo sabe cómo pasa en la Odisea, ¿no? Telémaco, su hijo, que ha ido a ver si tiene noticias del padre, vuelve a la isla, ahí se reencuentran y entre los dos preparan la venganza, ¿no? Que es acabar con los pretendientes y el reencuentro con Penélope, ¿no? Fines está extraordinario.
¿Qué pedazo, Dinoche... ¿Qué pedazo de actor?
Sí, es brutal.
Es que es extraordinario ese hombre. Haga lo que haga. Sí. Y fíjate que le coges verdadera tirria cuando ves la lista de Schindler, pero es que aún así no le puedes odiar del todo, porque odias el personaje que encarna, pero a la vez lo admiras porque el papelón que hace. Es que es un pedazo de actor.
Sí, sí. Y aquí está, es el... Porque además, la película, y eso me gusta, evita lo idílico, ¿sabes? Lo espectacular.
Ya.
Entonces, antes que hablar él, habla la imagen, el cine es imagen, claro, el cuerpo de Fines. Porque llega, cuando Ulises llega, lo dejan los feacios ahí en la costa, llega magullado, o sea, está destrozado, ¿no? Mm. Físicamente, y huye de lo espectacular. Y eso me gusta. La película tiene un tono íntimo y está protagonizada por quien tiene que estar protagonizada, por Ralph Fiennes, claro, y por Juliette Binoche, que son los grandes protagonistas, pero evita todo ese aparato mitológico fantástico.
Eso está muy bien, ¿eh? Una película que se aleja de la mitología, siendo un relato eminentemente mitológico, y se aferra a la humanidad, ¿no? A lo que queda de humanidad dentro de todo.
Sí, pero fíjate, esa parte de la Odisea, esa parte es la parte humana, la parte, digamos, real.
Claro.
Porque hasta entonces sí han aparecido las sirenas, Polifemo, no, pero aquí, y eso es lo bueno de él, Homero es un genio absoluto, como va planteando canto a canto la intriga, increchendo, ¿sabes? La tensión dramática, aquí va a pasar algo, y eso empieza cuando llega a la isla, ¿no? Entonces realmente lo concentra en la parte humana, luego ese episodio tan bonito, porque el único que reconoce a ese Ulises transformado en un mendigo al que humillan los pretendientes es el perro. Que muere después de Argos, se llama.
Sí.
Lo reconoce. Él a Ulises le escapan unas lágrimas, pero no puede decir que es él. Pues entonces acabarían con él en ese momento. Y él tiene que saber en qué momento va a ser él el que acabe con los pretendientes y muere. A mí se me parece un momento mágico de la literatura universal y la película lo recoge muy bien. Hay escenas espectaculares, como cuando el único que pasa la prueba... es él. ¿La prueba en qué consiste? Pues los pretendientes le dicen a Penélope, bueno, ya está bien, decídete por uno. Y dice, de acuerdo. Ella no sabe que está Ulises, que es el mendigo que está por ahí, en el palacio. Y dice, bueno, pues el que sea capaz de destensar el arco de Ulises y atravesar el ojo del hacha. El ojo del hacha, ¿qué quiere decir? Donde se pone el mango del hacha, ¿no? Entonces le quitas el mango, ponen ahí las hachas todas seguidas y con la flecha tienes que atravesar eso. Claro, ¿cómo consigue Ulises descensar el arco? Todos van a la fuerza para hacerlo, ninguno lo consigue. ¿Qué hace él? Lo calienta.
Yeah.
Un arco enorme. Entonces al calentarlo, la madera es flexible, consigue descensarlo y poner la flecha. Y cuando atraviesa los ojos de las hachas, ese es un momentazo de la película, como es un momentazo también de la literatura. En fin, los... huye de lo espectacular, huye de lo idílico. Y eso, fíjate, es la crítica que le haría Jesús, porque a veces es como un paisaje demasiado desolado.
Ya.
Una cosa es que no haya ornamento, vale, pero...
Pero claro, tampoco lo dejes todo gris y pesadumbre. Claro, sí, te entiendo.
Sí, a veces, si tengo que hacer una crítica,
esa, sí, demasiado, demasiado...
Hombre, es que si a ti te quitan la mitología, fíjate, Emilio, claro, habrás encontrado ahí un relato un poco desnudo, un poco en paños menores, claro, claro, es verdad, sí. Es cierto.
Y una cosa es ir a lo humano, sí. Y otra que
olvidarte de dónde vienes, del relato, claro.
O sea, claro, demasiada claro. Austeridad visual.
Nos queda la de series, nos queda la de nuestra querida Elena Cortés. Vamos a hacer una pausa, cogemos aire y seguimos.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
¿Quieres pagar menos en tu factura de luz sin complicaciones? En Nove Energía te ofrecemos tarifas competitivas y transparentes, adaptadas a tus necesidades, facturas claras y un servicio cercano y eficiente. Cambiar a Nove es fácil y sin sorpresas. Solicita ya tu estudio gratuito en comercial@nove.es o 900-525-662 y empieza a ahorrar. Nove Energía. Ahorra luz y gana tranquilidad.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las cinco letras en Onda Madrid.
Nos echaron del piso.
Y con una incertidumbre, ¿qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre?
Oye, ¿cuánto vive una mosca?
Dije, esto va a explotar por algún lado.
Al final, a casa de mis padres.
Pues sí que vienen con ganas.
Vi a mi suegra en paños menores.
Uy, pero bueno.
Y luego me vio ella a mí.
Uy, por Dios.
¿Te vienes aquí a
vivir? Tiene una pinta, es la típica españolada. La típica españolada, Elena Cortés. Seguimos en las cinco letras, pero tiene buena pinta la serie.
La verdad que sí, estamos escuchando Poquita Fe, que es una serie de Movistar, es de esos pequeños fenómenos locales, ¿no? Ahora acaba de estrenar su segunda temporada, que tiene 8 capítulos, pero la verdad que en la primera sorprendió a todo el mundo, ¿no? Porque era una comedia costumbrista, muy chiquitita, escrita, es verdad que escrita por Montero y Maida Gán, que, bueno, son dos veteranos del género, los padres de Cámara Café, de justo antes de Cristo, no sé si os acordáis, una comedia de romanos que también hizo Movistar Plus, y protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. Entonces, parecía que era una serie que podía pasar desapercibida, pero es que yo creo que es de esas producciones en las que, en esa sencillez y en ese reconocimiento, ¿no?, es donde reside su encanto.
Sí.
En esta segunda temporada, bueno, en la primera abordaban los problemas de pareja, en esta segunda temporada tienen ese punto de crítica social y abordan el problema de la vivienda, ¿no? Como escuchamos a nuestros dos protagonistas, que son ya dos personas adultas, pues con un trabajo humilde, bueno, pues les acaban echando del piso. Y entonces, pues es un poco su periplo de la búsqueda de un nuevo hogar. Pero bueno, lo divertido de la serie, de hecho, es curioso porque al final los creadores dicen, bueno, nosotros no pretendemos que nuestras historias sean absolutamente hilarantes, ¿no? Pues es que la realidad es así. Muchas veces la realidad es tan loca que en ese costumbrismo, ¿no?, o sacando punta a ese costumbrismo diario, encontramos la comedia. Y encontramos la comedia porque, en cierto modo, nos sentimos reflejados, ¿no?, en todas las situaciones surrealistas por las que pasan cuando dos personas adultas tienen que volver a vivir con sus padres, ¿no?,
sí,
o con
verdad,
sus suegros,
es
que es peor todavía. Entonces, bueno, es una serie que está súper bien interpretada tanto por Raúl Cimas como por Esperanza Pedreño y por todos los secundarios que van saliendo. Y luego tiene un formato muy original que es un poco tipo Cámara Café, ¿no?
Sí, sí,
al final,
sí. Parte
sí,
documental,
¿no?
Parte de que se sientan a hablar, sí.
Claro, rompen un poco la cuarta pared y cuentan un poco sus sensaciones, ¿no? Y entonces, claro, en esa contraposición, digamos, ¿no?, entre lo que vemos que hacen, ¿no?, las acciones que hacen y lo que cuentan sobre lo que hacen, surge de ahí también este punto de comedia, ¿no? Entonces, bueno, además la primera temporada fue bastante premiada, veremos a ver qué tal le va a esta segunda, pero es verdad que es de estas series a destacar precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces pasa absolutamente desapercibida y realmente es una joya. O sea,
la primera temporada, oí hablar de ella, Elena, perdona que te interrumpa, pero bueno, pasó un poco, pero esta vez cuando he visto el tráiler con el añadido de la vivienda me ha llamado más la atención, porque es verdad que al final, te ponen el drama, que es la situación, pero luego lo maquillan con esta comedia y demás. Y luego que Cimas siempre hace lo mismo, pero es que siempre hace gracia. O sea, da igual que repita una y otra vez lo mismo porque hace gracia. Y la réplica que le da a ella es muy buena, ¿eh?
Sí.
Así que tengo una venta. Entonces, recordemos y recapitulemos. Número de episodios, plataforma y duración de los mismos.
Pues poquita fe, Movistar Plus, 8 capítulos. Y lo bueno que tiene, que yo creo que por eso también la comedia funciona tan bien, es que son capítulos de 20 minutos. Es incluso más corta que una comedia... que una comedia, un formato comedia americano, ¿no? Que suelen llegar a los 30. O sea, que son casi como pequeños sketches, ¿no? Entonces, no hay risas enlatadas, ¿no? Todo es puro costumbrismo y puro pseudo-documental, ¿no? Entonces, bueno, es ahí, en ese ritmo. De hecho, hay mucha gente que dice que Montero y Maidagan inventaron un poco el formato internet antes de que hubiera internet, ¿no? Porque ahora vemos todo muy rápido y en realidad ellos ya escribían también Cámara Café un poco siguiendo ese esquema, ¿no? De microsketches, o sea que aquí es un poco la misma filosofía.
Pues nos quedamos con esa filosofía. Lo bueno si breve, dos veces bueno, por eso nosotros nos vamos ya. Meses que ya se estaba transformando. Bueno, me voy a tomar una libertad, me voy a tomar una licencia y yo creo que Emilio del Río y Carlos Maribona estarán de acuerdo y espero que también Elena Cortés. ¿Por qué decimos un hasta luego a nuestra querida Elena Cortés?
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y lo hacemos por la mejor razón de todas. Que nuestra Elena Cortés va a ser mami, Carlos y Emilio.
¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades!
Así que, Elena, bueno, he estado cacharreando, digo, venga, cojo esta canción de Camila, que está muy bien porque describe todo, como decía Emilio del Río con lo de Ulises, con pelos y señales, dice, a los 5 meses vomitando y tal y cual, y los dolores y no sé qué, pero después de todo eso, pues viene lo mejor, la mejor parte de todas, ¿no? Que es ya el ver a tu criatura, a la que has estado portando durante 9 meses. Elena Cortés, te deseamos...
Emociono, ¿eh? Me has puesto una canción que vamos, no sé si acertaré a decir hasta luego.
Te deseamos lo mejor, ¿eh? Lo mejor,
muchas
que vaya
gracias.
Todo tan fenomenal como está yendo hasta ahora, que ganáis salga
oyentes,
amante de las series, porque tendrá que haber un reemplazo en el enfoque para la serie, cuando un día nos quieras dejar, bueno, pues cuando tú quieras estar a otras cosas, pues que venga la buena de Olivia...
Olivia,
y retome tu papel.
Olivia.
Y de verdad, que todo el cariño del mundo para la nueva criatura, para los papis, que disfrutéis mucho, aprovecha y ve muchas series, que a la vuelta nos las tienes que contar, y que salga todo fenomenal, amiga.
Muchísimas gracias, os echaremos de menos, les pondré la radio para que se tranquilice, ¿no? Digo,
hombre,
oye,
claro.
Estoy acostumbrada a estas voces, imaginaos, ¿no? Le pongo las 5 letras y se relaja.
Pues ya sabes, las 5 letras a partir de nada, en muy poco tiempo ya serán 6 letras y le añadiremos la O de la bonita de Olivia. Elena Cortés, gracias, un abrazo, hasta pronto y que salga todo muy bien.
Gracias.
Mucha suerte, Elena.
Mucha suerte.
Carlos Maribona, Emilio del Río, que vosotros no os escapáis, que el viernes que viene más.
No vamos a tener ninguno.
¿No vais a tener ninguno? Estáis en edad, joder, pero bueno, vosotros veréis. Y añadimos a Fernando Rodríguez Lafuente. Bueno, menudos 4 nos vamos a juntar, a ver cómo sale esto sin Elena, ya veremos. Carlos Maribona, Emilio del Río, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo a ustedes, que regresamos el lunes a partir de las 7 de la tarde, como siempre en el enfoque en Onda Madrid. Hasta entonces, gócenlo, sonrían y si les queda tiempo, descansen.
Guardé, sentí en mi cuerpo el adelanto de lo que cambiaría mi vida para siempre. Ya sé, comencé a quererte, en 3 meses ya me estaba transformando.